Bueno, seguimos adelante. Estamos hablando de predicación positiva. Gracias, hermano, por comenzar después de su bendición a mí. Y fue un, creo que un buen, una buena muestra de lo que es un sermón positivo de los dos maneras. Gracias. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Estuvimos hablando de que un sermón puede ser positivo de dos maneras. Alguien, para repasar, me puede dar las dos maneras. A ver si estamos poniendo atención.
¿Es positivo?
Sí, que son los dos sentidos de un sermón. Sí.
Porque okay, no se basa solamente en un versículo, es el tema central de toda la exposición.
Okay.
Y hay otro que puede agarrar uno o más versículos para presentar el tema.
Ok, esos sí son los tipos de sermones, pero ¿qué son los sentidos de la definición de un sermón positivo?
El positivo que realmente hay que exponer la palabra de Dios, en el sentido general de cualquier enseñanza. El otro es usar un texto bíblico.
Muy bien.
Y ahora específicamente tratándose del mensaje.
Muy bien, así es, así es. ¿Y cuál de los dos debemos siempre predicar? Sí, pero de los dos sentidos. ¿Del sentido de todo tomar todo de un párrafo o del sentido de exponer
a todo?
Muy bien, correcto. Entonces, para un repaso. Y para esta clase y para esas dos cosas voy a pedir que ustedes me ayuden mucho, ¿ok? Entonces, saquen sus Biblias, fíjense porque más adelante poner un poquito de trabajo, ¿ok? Pero tenía un punto más acerca de un sermón expositivo en el sentido de tomar solamente un párrafo de la Biblia y predicar ese párrafo. Como el hermano acaba de hacer, especialmente para un pastor, pero para todos debe ser la manera que más usamos. Aunque no tenemos que siempre usar esa manera de solo tomar un párrafo de la Biblia, debe ser la manera que más usamos. Y vamos a hablar por qué debe ser así. ¿Por qué predicar sermones positivos y todo el resto de la lección va a ser siempre de la segunda porción de la definición, que un sermón de tomar un párrafo de la Biblia? ¿Sí? Y para dejar. La Biblia no es un libro de dichas bonitas ni de textos de prueba. ¿Qué
sería eso?
¿Qué?
Dichos.
La Biblia no es un libro de dichos bonitos ni de textos de prueba. Cada libro es una unidad que Dios nos dio para comunicar un mensaje. Creo que mucha gente, especialmente muchos predicadores, piensan que la Biblia es nada más como un diccionario de muchos dichos bonitos, muchos versículos apartados, y predican sobre un versículo y otro versículo, y no ven a la Biblia como una unidad, como 76 libros, le ven como muchos diferentes versículos de la Biblia. Pero la Biblia no es solamente muchos versículos, muchos donde podemos sacar una frase bonita para predicar. No, la Biblia son libros que son escritos y todo el libro tiene un mensaje, como una unidad. Y cada parte del libro tiene un mensaje de unidad. Si usted está leyendo un libro, yo vengo así, leyendo un libro secular, ¿ok? Y vengo así y te pregunto, ¿de qué se trata el segundo capítulo del libro? Digamos que ese capítulo es un libro de, no sé, decimos es un libro de cómo construir casa, ¿ok? Y el segundo capítulo habla de cómo poner una fundación a la casa y le da todas las instrucciones de cómo poner una fundación y por qué es necesario poner una fundación y todo eso. Y ahí, en este capítulo, hay una frase que dice algo como y el color blanco es bueno para una fundación, para que lo destaquemos, ¿ok? Y tú me dices, bueno, en ese capítulo dijo que el color blanco es bueno, y yo, a mí me gusta mucho el color blanco, y las camisas blancas, siempre llevo camisas blancas, y también yo creo que las mesas deben ser blancas también, y yo creo también que leí en otro libro que el color blanco es muy bueno para reflejar la luz y para dar más luz a un cuarto, si quieres pintar un cuarto, especialmente para el cielo. Y también leí que el color blanco significa, en otro libro que he leído que este color blanco también significa pureza, entonces por eso me gusta el color blanco. Y también leí otro libro que para las novias cuando se casan deben llevar una falda blanca. Y dices, oh, todo eso te aprendiste eso es lo que se trata del capítulo. No, ¿verdad? El capítulo está hablando de la fundación, pero tomaste un frase que habló de el buen amor pintar el blanco, y todo lo que dijiste es cierto, es bueno, pero ¿de eso se trató el capítulo?
No.
No, no tiene nada que ver con el capítulo. Pero ¿cuándo de eso hacemos esto con la Biblia? Sacamos un parte chiquito que es cierto y que es bueno, y a veces que a lo mejor debemos hacer eso, pero no olvidamos que viene en un capítulo y todo el capítulo está tratando de enseñarnos algo. Y es solo parte de la enseñanza del capítulo. Sería mucho mejor explicar, bueno, eso es de lo que se trata el capítulo, de cómo poner una fundación buena, que tienes que hacerlo así, 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 y yo algunas sugerencias, y una de las sugerencias es que sea blanco y otra sugerencia sea eso. Y de eso se trata el capítulo. Y eso es lo que es predicar un sermón expositivo. Es tomar todo el capítulo, todo el párrafo, y no solamente sacar un versículo y hablar tomando otras partes de toda tu experiencia del lo que es blanco. No, ¿de qué se trata? Es un capítulo de la Biblia. Es una unidad. Y fue escrito como una unidad para comunicar un mensaje. Igual con los libros y todo eso. Y por eso tenemos que recordarnos que no solamente es un libro de dichos bonitos ni de textos de prueba, que es un texto de prueba. ¿Alguien me puede decir? Un texto de prueba.
Mostrar algo que queremos comprobar.
Ok. Muy bien. Por ejemplo, muchas veces nosotros usamos, si yo quiero enseñar la doctrina del pecado, yo muchas veces uso un texto de Romanos, a lo mejor Romanos 3:10. No hay un gusto ni a uno, Romanos 3:23, que dice todos han pecado. Y eso prueba el hecho, la doctrina, que todos somos pecadores. ¿Verdad? Y eso es bueno, tenemos que hacer eso. Pero la Biblia no fue, Romanos 3:10 viene en un contexto. Y todo el capítulo de Romanos 3 está hablando, tratando de, y es una triunfante de lo que está tratando de enseñar Pablo allí en este capítulo. Entonces podemos usar así, pero aún mejor fuera tomar el capítulo y explicar todo el capítulo. Porque no fue solamente escrito en Romanos 3:10 para mostrarnos la doctrina del pecado. Eso fue parte, sí, pero eso no fue el propósito mayor de Romanos 3. Sí, y leyéndolo vamos a ver lo que es todo el capítulo. Pero todo el capítulo tiene un propósito, no solamente es este versículo. Entonces, por eso es bueno predicar un sermón de un párrafo entero para que podamos ver qué está tratando de enseñar Dios con todo este pasaje. No solamente con un versículo aquí. Por ejemplo, si pueden buscar en sus Biblias el libro de Habacuc. Como son pastores, deben poder encontrar eso. Antes de Sofonías, después de Naín, Jonás, Miseas, Naún, Habacuc. Y hay muchos versículos muy buenos aquí que podríamos predicar, solamente usar los versículos en una predicación. Por ejemplo, si miramos el capítulo 3, versículo 19. ¿Alguien quiere leer Habacuc 3:19?
Y Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar.
Muy bien. Entonces, muchos van a tomar este versículo y van a predicar acerca de cómo Dios nos fortalece, y cómo Dios nos ayuda, y cómo Dios nos da fuerza para andar en lugares difíciles. Y sería un buen sermón, pero ¿por qué está aquí en Habacuc? ¿De quién está? ¿Alguien sabe de quién es el tema de Habacuc? Muy bien, el castigo de Dios y su pueblo. Y todo el libro está hablando de cómo Habacuc está quejando porque el pueblo de Dios no está siendo castigado. Entonces Dios le dice, bueno, te voy a castigar con un pueblo aún peor. Y Habacuc dice, ¿cómo puede ser eso? Y Dios dice, bueno, yo soy justo y tengo un propósito de todo eso. Y termina el libro diciendo a Habacuc, reconociendo que Dios está hablando todo esto y diciendo, bueno, yo sé que viene el cambio de Dios y va a ser tiempos difíciles, y aún no vamos a comprender todo por qué está usando este pueblo tan mal para castigarnos a nosotros, pero, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivio, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado en la majada, y no haya vacas en las corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Y no da mucho más sentido sabiendo todo el libro, en sentido, ¿por qué está el versículo ahí con todo el libro, predicando todo el libro, o por lo menos todo ese pasaje? Ver que hay un propósito porque Dios puso este signo en este libro, en este pasaje. Y si predicamos todo el pasaje o todo el libro, va a dar mucho más sentido y va a mostrar que no solo es un versículo bueno que podamos predicar, pero este es un pasaje que Dios quiere comunicar con todo el pasaje. Igual con los libros históricos, muchos de ellos tienen que leer todo para agarrar el sentido. También nos ayuda a predicar toda la palabra de Dios. Nos ayuda a predicar toda la palabra de Dios. Especialmente como si los que son pastores aquí o los que predican mucho, si un pastor predica mucho y no predica de una manera expositiva, no predica los pasajes de la Escritura, muchas veces, ¿qué va a hacer? Va a escoger pasajes que a él le gustan. ¿Verdad? Y si llega un pasaje que es difícil, que él no entiende o que no le habla, no va a predicar ese pasaje. Por eso hay muchas personas, puedes ir a muchas iglesias y la gente nunca ha escuchado un sermón del 80% de la Biblia. Todos los sermones que han escuchado solamente fueron los versículos más favoritos del pastor que hablaron al pastor. Pero dejaron al lado la mayoría de la Biblia porque al leerlo la primera vez no le habló al pastor, entonces no quería predicar eso, mejor solamente predicar siempre de Romanos 3:16 o de Romanos 5:8 o de sus versículos favoritos, los versículos más bonitos. Pero si en verdad creemos lo que enseñamos, como según Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si eso es cierto, entonces ¿por qué no estamos predicando toda la Biblia? ¿Por qué estamos solamente predicando lo que nosotros queremos predicar? ¿Y qué más?
Entonces, recomendable es, como yo, predicar el texto de Apocalipsis.
Sí, especialmente para un pastor que está predicando cada semana, para que su pueblo pueda aprender todo la Escritura. Y eso es como es porque es mejor predicar más que nada sermones expositivos, especialmente para pastores, para que puedan ir por toda la Biblia y predicar cada parte de la Biblia. Y estudiarlo, una razón por la que no quieren hacer eso es porque esto más trabajo. Porque eso significa que yo voy a tener que enseñar a mi gente qué significa números. Y yo voy a tener que enseñar a mi gente de qué se trata Habacuc. Yo ni sé dónde encontrar la Biblia. Entonces, Pero si en verdad creemos que toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, la única manera de que vamos a asegurarnos que hemos enseñado y predicado todo es que es por la manera positiva, de pasaje por toda la Biblia. Entonces, por eso es importante predicar sermones expositivos. Algunas veces, otra vez que acabo de decir eso, los que no predican y solo predican lo que es más fácil predicar y nunca predican una porción de la vida. También ayuda a tu congregación a estudiar su Biblia. Si tú dices a tu gente, debes leer toda la Biblia, porque no estás leyendo la Biblia, pero nunca han escuchado qué significa mucho de la Biblia, va a ser difícil para ellos aplicarlo. O si siempre solamente están sacando un versículo de aquí, un versículo de aquí, un versículo de aquí, y ellos están tratando de entender capítulos enteros, va a ser más difícil para ellos aplicarlo a sus vidas y entender lo que están diciendo. Pero si usted está yendo por la Biblia explicando cada parte como un parte entero, ellos van a ganar mucho más provecho de su lectura diaria. Porque van a decir, va a llegar a un parte y van a decir, oh, mi pastor acaba de predicar eso hace algunas semanas. Y ellos también solamente por la manera en que predique, por un pasaje, van a ser de esa manera yo puedo leer y entenderlo de la manera igual que mi pastor está predicando. Uno lee ese pasaje. Les va a ayudar mucho en su lectura diaria para poder saber cómo leer la Biblia y entenderla como un libro entero, como un pasaje entero, y no solamente como, bueno, voy a leer mi Biblia de la misma manera que mi pastor predica. Abrí mi Biblia, un versículo, este versículo es bonito, buscar otro versículo, a mí me gusta el versículo también, otro versículo, ok, ya leí mi Biblia por el día. Porque eso es como predicamos muchas veces, ¿verdad? Buscamos tres versículos de allí, y si dice la gente, bueno, entonces ahí sí voy a leer, porque no, si esa es la mejor manera de explicar la palabra y entender la palabra. No, si estamos predicando por pasajes enteros explicando lo que ese pasaje significa, entonces ellos cuando están leyendo versículo por la Biblia van a poder entender y explicarlo a sus vidas mucho. Entonces eso es lo que estoy diciendo. También nos mantiene con algo que predicar. Si estoy leyendo pasaje por leer la Biblia, no tengo, como mi padre dijo antes, no tengo que levantar, ir el lunes y decir, ¿de quién voy a predicar esto? Que y encontrar ahí un versículo bonito. No, ya sé, voy a predicar el próximo pasaje que está para predicar. Y de esa manera siempre tengo algo que predicar.
A través de la Biblia.
No se tiene que siempre buscar una cosa nueva para predicar. ¿Cómo que? Entonces, esas son las razones por qué es bueno predicar de esta manera. Otra vez no estoy diciendo que siempre debemos predicar de esta manera. Pero sí es una de las mejores maneras de predicar, porque otras la Biblia no solamente muchos dichos bonitos, es una unidad con libros, y en los libros, capítulos que están tratando de enseñar cosas como una unidad, no solamente dichos diferentes. Preguntas sobre por qué debemos usar esta manera. ¿Ok? Ok, ahora en esta parte vamos a poner un poquito de práctica de cómo, ya que estamos de acuerdo que es una buena manera de predicar, que es una de las mejores maneras de predicar, vamos a explicarles cómo podemos predicar de esta manera. Bueno, el primer paso es encontrar el párrafo. ¿Ok? Aún si están viendo, si empiezas, por ejemplo, si ustedes, que son pastores, empiezan a predicar, decimos por el Nuevo Testamento, empiezan en Mateo. La pregunta es, ¿qué versículos hasta cuándo voy a predicar? No voy a predicar todo el libro de Mateo, ¿verdad? Entonces, ¿qué versículos voy a escoger? ¿Voy a ir del 1 al 2 y solo predicar esos dos? ¿Voy a ir del 1 hasta el final del capítulo? ¿Voy a ir del 1 al 10? ¿Cuáles versículos voy a predicar? ¿Hasta cuándo voy a predicar? ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar qué es el párrafo, ¿ok? Y la manera de hacer es leer y estudiar la porción hasta que encuentres una división lógica, ¿ok? Entonces, si empiezo a predicar en Mateo, voy a leer todo el primer capítulo de Mateo y ver, ¿ok? Es Eso es una unidad que no puedo cortar los dos, que tengo que predicar todo, o hay un párrafo que puedo predicar de los primeros tres versículos, o dónde empieza el próximo pensamiento, o el próximo tema en este libro, que es el primer párrafo. También puedes usar las Biblias que están paradas, eso ayuda mucho. Por ejemplo, si miras a mi Biblia aquí, Mateo 1, tiene un, aquí arriba, dice nacimiento de Cristo, entonces el versículo 18 tiene como un break y dice nacimiento de Cristo. Y puedes ver que eso probablemente es una buena cosa que mirar, ahí hay una división que me ha mostrado. Ahora, no siempre pueden solamente confiarme por diferentes razones. Primera razón es porque muchos líderes lo dividen en literaturas. Y también algunas veces va a ser una división más de la larga, no vas a poder predicar tan largo, tan largo, o a lo mejor usted leyéndolo a por ti mismo crees a lo mejor de la división división es diferente. Pero eso ayuda, eso sí ayuda para mirar en su Biblia dónde están las divisiones. ¿Okay? También mirar cómo comentaristas lo han dividido. Si están leyendo comentaristas, siempre ellos tienen sus párrafos divididos ya, mostrarlos cómo están las divisiones mayores en este capítulo. Y ya voy a su primera tarea, que va a ser ahora, van a encontrar las divisiones. ¿Okay? Entonces voy a poner a este lado aquí, a leer Juan 12. Y van a, es un capítulo largo, no tienen que leer todo el ciclo, pero leen hasta que piensen que tiene el primer párrafo de Juan 2, ¿ok? Entonces ustedes, cada uno por sí mismo, lee hasta que tú quieras creer, ok, aquí hay una división, y me van a decir qué división harían ustedes para el primer párrafo de Juan 2. Aquí voy a poner las primeras dos filas aquí para buscar Filipenses 2 y leer hasta que tú encuentras el primer párrafo de Filipenses 2. Entonces, la última fila de aquí a este lado puedes buscar 2 Corintios 1. Entonces, cada uno lee, no tiene que leer todo el capítulo, solo lee hasta que tú crees o hacía una división obvia. Y entonces, yo creo que el primer párrafo en este capítulo son versículos 1 a 4, 1 al 12, y entonces están dispuestos para explicarme por qué existe la división. ¿Okay? Y no solamente deciden porque la Biblia, mi Biblia está dividida ahí. Que voy a dar solamente 2 o 3 minutos para que tomar un minuto más. No hay una manera correcta, no hay una división que yo estoy buscando necesariamente. Solo quiero que sea lógico. Hay diferentes maneras de dividir. ¿Listos? Que voy a empezar aquí de este lado con Juan 12. Uno que quiere decirme qué piensas.
Pues que
Juan
predice que no iba a estar con él.
Ok, ¿qué versículo? ¿Qué versículo?
Del 12 al 8.
del 12, empezando desde el versículo 1 hasta aquí, hasta el 8. ¿Ok? Muy bien. ¿Y por qué hiciste ese video?
Todos
están largos, pero porque
quería darle, Jesús
a
entender que no iba a estar mucho tiempo con
él. Ajá. Ok. Muy bien. ¿Alguien más hicieron una visión diferente? ¿O todos decidieron una cosa? Ok, entonces vas a terminar con la pregunta. No, ¿eh? Solo estoy preguntando. ¿Hasta dónde iría este pasaje? Está bien, ¿cuál es el versículo que usted dice? Solo quiero una explicación porque es posible. No quiero una definición, solo quiero decirme por qué decidiste, en por qué creíste que eso fue el lugar donde terminar. ¿Alguien más tenía algo diferente del 1 al 8? ¿O todos decidieron 1 al 8?
No,
yo creo que
hasta el 15.
¿Hasta el 15? ¿Por qué hasta el 15?
Porque después fue que en el 16 ellos entendieron que nuestro Señor iba a ser glorificado.
¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos entendieron. Entonces, ¿usted cree que del 1 al 10, al 16 o al 15 es una historia?
Sí, en cierta manera, porque después iban a entender que iban a acordar de todas las cosas que antes habían dicho.
Ok, pero ¿por qué eso es una división? No entiendo su lógica.
Porque
ahí
había un principio, ¿verdad?
Si Jesús está diciendo que no entendieron ahí al principio, pero fue cuando fue glorificado, entonces recordar lo que dijo. Hay unas palabras en el versículo 12 que yo creo que dice el siguiente día. Esto casi para mí, no sé para ustedes, pero para mí está casi mostrando que ya empiezo a decir una nueva historia, ya empiezo a decir un nuevo cuento. Yo creo que hasta el 8 sería bueno o hasta el 11. Yo creo que si terminas en el 5 con esta pregunta, ya la gente si pensé que está seguido, la gente va a estar preguntando, ¿y quién fue la mujer? ¿Y quién fue la respuesta? Entonces, no creo que hasta el 5 sería bueno. Creo que hasta el 15 a lo mejor, pero creo, como dice, para el siguiente día, ya está como siendo una
transición.
Entonces, algo hasta el 11 o algo hasta el 8 también, como ya la 9 está hablando todavía del mismo día, pero está hablando de una cosa como un poquito diferente, también podría hacerlo ahí. Pero por eso no dije esas partes, pero hay algunas partes donde yo creo que no lo podría hacer. Entonces, ok. Muy bien. Entonces aquí afirmen dos. Ahí de las primeras dos tienes. ¿Cuál quieres?
Yo, aquí está un poquito difícil porque todavía cortaron el 4.
Ok.
En el 4, porque ahí habla de los niños mirando cada uno los niños propios.
Ok. Muy bien.
Entonces habla de este, allá, siempre ya parece hablar o pudiera ir hasta el 12, pero pudiera cortarlo en el 4 o en el 12.
Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene una opinión diferente? Y todos llegaron a la misma conclusión. Ok, ¿alguien más tiene una opinión diferente?
Yo terminaría en el 11, pero yo haría una pequeña subdivisión en el punto número 4, en el versículo número 4. Porque el número 4 está hablando de la unidad de Cristo, ¿no? Y ya después veces de eso está comparado como el perfil de Cristo.
Sí.
Está dando el
ejemplo. Sí. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Podrías ser otro de cuatro? ¿O podrías ser otro
de cuatro?
Ya cambió un poquito. Muy bien, muy bien. ¿Quién está? Con tengo el coche de
Marco.
Bueno, me dieron a mí lo más difícil. Me miraron que había muy bueno, me dieron la primera división y es sencillo, era la salutación que está del 1 al 2. La primera de Corintios es del 1 al 2.
Okay.
Y entonces el hermano dice que la segunda parte está del 3 hasta el 11. Dinos tú a ver si está del 3 hasta el 11, porque aquí hay diferencia.
¿Qué más dicen?
Él dice que es hasta del 3 al 11.
Y ya no.
Y el otro hermano dice que no.
¿Hasta qué?
¿Hasta el 11?
¿Hasta el 17?
¿Hasta el 17?
¿Sí?
¿Hasta el
11?
Okay.
¿Y por qué dice hasta el 11?
¿Hasta el 11?
Porque en el versículo, a partir del versículo 3, está hablando de Pablo de tribulaciones.
Ajá.
Y ya en el versículo 11 dice que ellos le están ayudando a él, cooperando con oración para que todo salga mejor.
Ajá.
Dice, cooperando a favor nuestro con oración para que por nuestras personas sean dadas a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos.
Okay. Entonces,
parece que
ellos
no
pierdan
esta bendición.
Okay. Y el
mármol que
dice esta bendición.
Sí, porque aquí hay una palabra de transición que está acerca de la. Está hablando de todas las consecuencias. Por ejemplo, está primero en la primera división es la salutación. Después empieza hablando acerca de las consecuencias de las tribulaciones que él está tomando en sí.
Ajá.
Entonces, aquí existe en el versículo 17 la palabra de transición. Que cambia en sí el otro término que está tratando de explicar el apóstol Pablo.
Ok, ¿y qué más palabras?
Pero bueno, dice así que pretendiendo, dice esto, no sé quizás la liviandad, o sea, hablando acerca de la del fortalecimiento y.
Ok, eso sí es posible. La única razón por la que yo diría que sería difícil cortar la 17. Es porque versículo de la especialmente versículo 14 especialmente con 15, 15 y 16 está diciendo con esa confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia por vosotros hasta la Macedonia y de esta Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Y si lo corto allí yo voy a pensar, ¿y qué pasó? Y dice, yo pensaba ir allí, ¿se fue? ¿No se fue? Si no se fue, ¿por qué no se fue? Y lo hace un poquito difícil de decir, ok. Pero el siglo 17 explica lo que está detrás de decir. Está diciendo, es decir, yo quería ir, pero no pude, pero no estaba usando ligereza. Yo estaba diciendo, hay una razón por qué no pude ir. Y yo estaba en serio cuando dije que quería ir, okay. Pero hay algo que me impedió. Entonces, por esa razón, yo creo que sería un poquito difícil de decir, entiendo lo que estás diciendo, y no es pasada, eso sí sería cierto. Pero solamente por esa razón, me corta un poquito medio del pensamiento en medio de decir. Una cosa más, dice del 1 y 2. ¿Quién sería el problema con 1 y 2? ¿Qué sería un problema con portarlo al versículo 2?
El otro hermano me sugirió que era hasta el 3, pero yo pensé que era hasta el 2. ¿Tú dices?
Como que
no
hay un tema. No hay
en la pura salud, no hay mensaje para
que la pura salud. Ok, yo
creo
que.
Saludos, nada más.
Sí, yo creo que sí podrías predicar un mensaje de 1 y 2. Pero, ¿qué fue la definición de un sermón expositivo?
Exponer.
Eso fue el primer sentido, pero el sentido de que estamos hablando. No sé si recuerdan. Tiene que ser más que.
Llamamiento.
Más de los versículos. Eso sería más bien un sermón textual, o sea, los dos dos primeros dos versículos. Podrías hacerlo, porque sí, hay mucho allí. Hablando de los santos, hablando de cómo es un apóstol por la voluntad, hablando de la gracia y paz. Hay mucho que podrías predicar en estos primeros dos versículos. Pero si llamamos lo que llamamos un sermón textual, justamente dos versículos, un sermón expositivo es más un párrafo de más de tres o cuatro versículos.
Llevémoslo hasta
tres. Yo tenía el problema con dejarlo a las tres. Las tres sí tenía un problema. ¿Qué sería el problema de dejarlo a las tres? Bueno, el 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Y qué dice en el versículo 4? Entonces, lo corta ahí en medio de un frase. Sigue, el versículo 4 sigue explicando quién es Dios y qué va a hacer Dios. Entonces, cortarlo, el 3 sería cortarlo en medio de un pensamiento. ¿Ok? Entonces, no, creo que si lo vas a hacer un sermón expositivo tendría que ser del 1 al, podría ser 11. Cuando yo predique eso, ahora va a ser una semana para los que estuvieron aquí, no van a recordar. Pero yo predique hasta el versículo 8. Entonces, del 8 al 11. Entonces, del 12 y yo lo corté al 7 solamente porque yo podría hacerlo hasta el 11, creo que sí el pensamiento, pero para mí era había una división, porque ya para mí 3 a 7 habla más de un doctrina, unos principios fundamentales. Cuando llega el 8 habla más de su experiencia más personal. Y por eso no corté allí, porque para mí era mucho predicar todos los versículos, porque había bastante verdad en esos versículos. Pero podrías hacerlo hasta el 11. Sí, bueno.
¿Eso puede cortar en el final del 5?
¿En el final del 5?
¿El 1 al 5? ¿Cuál es para el bloque?
¿Desde el 1 al 5? Yo creo que podría hacer eso. Sí. Yo podría hacer eso. Creo que el pensamiento sigue, pero sí, no creo que sería demasiado.
Pero
el que tenemos que hablar de las tribulaciones. Sí, sigue hablando. Todo hasta el 11 habla de las tribulaciones, de la consolación. Entonces, eso es todo. Pero puedes, si hay una división, si no estás portando bien de un pensamiento, podrías todavía hacer divisiones aún más chiquitas. Sí. La cosa más importante es que no lo cortas en medio de un pensamiento. ¿Okay? Por eso dije al principio, yo puedo hacer un sermón del 1 al 7 y usted a lo mejor va a predicar del 1 al 11 o del 1 al 5. Y son divisiones tan buenas. No importa lo que para usted es bueno. Pero lo importante es que sea un pensamiento y no lo cortas en medio de un pensamiento.
Depende también del tema que vayas a escoger, ¿verdad?
El tema viene de lo que dice la palabra.
Sí, por ejemplo, si agarráramos del 1 al 11, tendremos más abundante el tema.
Sí, así es. Sería un tema más amplio. Así es. ¿Ok? Pero eso no quería, pero espero que eso ayuda para que cuando vayan a empezar pueden mirar lo que es el párrafo. Entonces, eso es el primer paso. Segundo,